Y son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Porque para los despistados la de hoy es la madrugada en la que se ha cambiado la hora. Ya las 3 han pasado a ser las 2, por lo que realmente ya por fin estamos en el horario de invierno. En cualquier caso, lo que está claro es que nos situamos a las puertas de una semana en la que se va a cumplir un año de la Dana de Valencia, que dejó más de 220 muertos. Este sábado miles de personas se han concentrado en las calles de Valencia para pedir la dimisión de Mazón por su gestión en la Dana. Alberto Marco.
A 4 días del fatídico primer aniversario de la Dana, Valencia volvió a llenar sus calles en una nueva manifestación reclamando responsabilidades políticas por la nefasta gestión de la tragedia y donde de nuevo el dardo ha apuntado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
¡Ni perdón! ¡Mazón, dimisión!
Con una de las cifras de participación más altas en estas concentraciones que se han repetido mensualmente y que, por ejemplo, han obligado a retrasar el inicio de la misma media hora ante la alta aglomeración de gente. Una concentración que de nuevo ha estado liderada por familiares de las 229 víctimas a las que ha acompañado también un representante de los bomberos de Valencia. Una tensión que también se podía repetir en 3 días en la celebración de ese funeral de Estado en la jornada que se cumplirá un año de la tragedia de la Dana.
Y si bien muchos de los focos informativos de la semana van a estar puestos en el funeral laico del miércoles por precisamente el aniversario de la Dana, el otro gran acontecimiento de la semana va a tener lugar el jueves en la Comisión de Investigación en el Senado por el caso Coldo. En ella comparece el presidente Pedro Sánchez, que deberá aclarar el porqué de los pagos de sobres con dinero en efectivo tanto al exministro Ábalos como a su asesor Coldo García. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular se preparan a conciencia para que Pedro Sánchez se vea obligado a responder sobre esa posible financiación ilegal en el PSOE. Le pedirán los extractos que justifiquen los pagos en efectivo a Ábalos y a Coldo. Y si no los presenta, lo entenderán como una confirmación de la caja B en el partido. En Moncloa, por su parte, también trabajan contrarreloj, pero no para aportar datos bancarios o facturas de esos gastos. Prefieren preparar la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara, desmenuzando los informes de la UCO para que Sánchez no se desvíe ni un milímetro de lo ya conocido y de lo que queda por publicarse. Y es que saben que en el PP mirarán con lupa todo lo que diga en el Senado, porque mentir en una comisión de investigación sí es delito, y anuncian que le denunciarán ante los tribunales, como ya han hecho con el encarcelado Santos Cerdán.
Y en el ámbito internacional te cuento que crecen las tensiones entre Rusia y Donald Trump tras las últimas sanciones del Ejecutivo estadounidense al país que lidera Vladimir Putin. Por otro lado, la contundencia del ejército ruso en el campo de batalla en Ucrania se recrudece. Corresponsal de Rusia, Ricardo Marquina.
Esta ha sido una semana marcada por el cambio de tono de Donald Trump sobre Rusia, que ha anunciado unas duras sanciones contra las dos principales petroleras del país, que van a bloquear de facto el flujo de petróleo ruso hacia la India y también hacia China. Un duro golpe contra la economía de Moscú y las primeras sanciones impuestas por la administración Trump contra Putin. Desde Moscú se han calificado estas sanciones como inamistosas y los propagandistas de la televisión estatal rusa aseguran que serán los ucranianos quienes van a pagar las consecuencias, ya que, dicen, Rusia aumentará la intensidad de la guerra. Además, Trump canceló la reunión con Putin que se planeaba organizar en Budapest, aludiendo que no quiere perder el tiempo, de nuevo, con una reunión que no dará ningún resultado.
Bueno, precisamente ese sonido es el que se ha producido esta madrugada. Al bordo del Air Force One, el presidente decía que solo se reuniría con Putin si es para cerrar un acuerdo. No voy a estar perdiendo mi tiempo, dice el presidente estadounidense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, a las 4 y cuarto de la tarde, arranca el clásico Román Ruiz.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu. Los madridistas llegan con ganas de victoria tras las polémicas palabras de Lamine Yamal, asegurando que al Real Madrid le benefician los árbitros. Sobre estas declaraciones ha hablado Xavi Alonso en rueda de prensa.
No voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones pues de por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Nosotros, lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, lo que de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante el mañana en el partido y cómo queremos jugarlo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa y lo que en lo que hemos estado trabajando.
En el resto de la jornada, Mallorca Levante a las 2 de la tarde, a las 6 y media Osasuna Celta de Vigo y a las 9 Rayo Vallecano a la vez. En Fórmula 1, el Gran Premio de México a las 9 de la noche, Sainz saldrá 12º y Alonso 14º con pole para Norris.
Gracias, Román. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Con el Grupo Risa. Anoche en COPE.
Esto es solo Spice Girl, así. Awanahe. Eso es un poquito de K-pop. Ya no se hacen letras así, ¿eh? A ver, lo bueno que tiene esto es que cuando lo escuchas, pues todo suena bien.
Sí,
da igual lo que estén diciendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es completamente accesorio.
¡Vámonos!
Entonces son y 5 las 3, y no es muy rigurosa la información, pero en cualquier caso deben ser y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias, hora oficial española.
¿Tú crees que serán en Canarias también las 3?
Yo creo que sí.
Las 2, ¿cómo es esto en Canarias?
No, es que eso pensaba yo hace 2 años o 3, pero parece que las 2 ahí es la 1, o sea que ya no lo hacen así. Ah. Bueno, Canarias, mirad la hora. En cualquier caso, eso sí, de forma excepcional, aunque sean las 3, es la tercera hora de transmisión de este programa radial. Que dura 4 horas esta semana. ¿Te acuerdas, Miguel, el día que Guti llegó tarde a entrenar por el cambio de hora? El día es que no entró y fue en octubre, o sea, debería haber llegado una hora antes. O sea, encima es que el chiste le salió mal. Si no recuerdo mal, salvo que alguien me rectifique, esa excusa de Guti, el cambio de hora fue en el de ahora, en el de octubre. Entonces, es que, bueno, no cambió el reloj. Y no cambió el reloj, habrías llegado una hora antes, tío. Es peor que el pollito. Bueno.
Estoy viendo aquí, ¿eh? La excusa de Guti, dice sí. La información, dice la excusa de Guti para llegar tarde a un entrenamiento del Real Madrid en 2009 fue un supuesto fallo al cambiar la hora de su móvil manualmente. Sí. Aunque la explicación fue poco creíble.
¡En el móvil no se cambia la hora! ¡En el móvil no se cambia!
Hola, ¿me puedo colar?
Hombre, es espontáneo.
Muchas gracias por la labor humanitaria que has hecho antes con el pollito.
Sí. Primero lo de Guti, pero la excusa es mucho más gorda porque no llegó tarde una hora, llegó 2 horas tarde, o sea, ay, dices que... Llegó 2 horas tarde.
Claro, habría llegado 2 horas antes. Bueno, antes de entrar en materia.
El pollito, bueno,
¿qué
sí,
te ha parecido? ¿Lo conocías pues subió, o no?
Sí, lo conocía de aquella época, pero la cosa es que le he subido las escaleras y me venía dando la turra de que le habéis dicho que hay un coche que mueve los pies por ti y me ha dicho que si valía para nadar también, digo, el pollito. Claro. Que el coche no lo puedes meter en la pista. O sea, no, que no, o sea, no. Pues para conducir, que conduce solo.
Bueno, la verdad es que nunca habías tenido la oportunidad de asistir técnicamente a un artista de semejante renombre, de Postini sobre todo.
Oye, ¿qué le pasaba al CD?
¿Qué le pasa?
Pues que tenía un poco de pólvora, o sea, me refiero que tenía, que estaba sucio. Sí, había que limpiarlo un poco. Se lo he devuelto muy candidamente diciendo, oye, por si lo tienes que llevar de broma, dice, no es para vosotros. Digo, pues vaya caca que nos traes, ¿no?
Hombre. Bueno, y a todo esto, lo que vimos de fondo, Whopper, últimas noticias.
Bueno, salvo que hayas estado debajo de una piedra digital desde verano, seguro que habéis oído este tema en todas partes. Se llama Golden. A ver, no es una canción cualquiera porque nace dentro de una historia, de una película de animación que está producida por Sony y que la están poniendo en Netflix, que se llama... la película se llama K-Pop Demon Hunters, si no me equivoco. Le pregunto a Marcote
porque aquí se ha llamado Las Guerreras del K-Pop.
Las Guerreras del
K-Pop. Muy trabajada por las niñas, sí.
K-Pop de llano se llamaría. Sí,
y los intérpretes de esta canción, las intérpretes, es una banda ficticia que se llama Hunter X o algo así, o Hunter barra X. Hunter X. El tema fue lanzado en julio y lo curioso de esto es que para ser música K-pop, como la que nos abría la hora esta de las tres, es muy difícil que una canción de K-pop alcance el número uno del Billboard Hot 100 y el global del 200, o sea, y más todavía tratándose de una banda, insisto, ficticia y de la banda sonora de una película. Es como una circunstancia muy, muy extraña, pero es cierto que esto se oye en todas partes.
Qué vergüenza, Marco Ann, una banda ficticia. ¿Hasta dónde hemos llegado ya?
Es asqueroso, ya, ¿eh? Ya nada, ni nadie.
Ya nada es verdad.
Valor del esfuerzo.
Usted imagina, imagínese los Brincos, una banda ficticia.
¿Eh? Banda,
Miguel, los Bravos, una banda ficticia. Los Abandeños, una banda ficticia.
Yo me pregunto, ¿para qué van
el PSOE? Una banda ficticia.
¿Qué asco? Solo una banda ficticia.
Todo es mentira.
Yo no sé para qué los jóvenes van a estudiar solfeo y al conservatorio cuando una máquina te lo hace todo.
Bueno, espera, vamos a ver. Hay voces detrás de esta canción, voces reales. Hay tres chicas. Sí. Una se llama EJ, la otra se llama Audrey Nuna y la otra se llama Rey Ami.
Qué
y curiosamente, la compositora de este tema, EJ, es una chavala que se pasó años como trainee, como estudiante en el sistema K-pop de su país, en una empresa que se llama SM Entertainment, pero que al final, después de estar como 10 años ahí metida entrenando para ser idol, el laboratorio para los jóvenes que son artistas allí en Corea.
Hombre, se ha hecho toda la vida en la música, pero ahora se quita la careta y lo dicen abiertamente, ¿no? Que hay estrellas que se entrenan para ser estrellas, ¿no?
Claro,
hay más.
O sea, es un laboratorio, pues como los Backstreet Boys en su momento, pues
es como la masía.
En Corea, la masía de los artistas, bueno, pues allí EJ la descartaron por edad, porque ya estaba muy mayor, para ser una joven idol. Se marchó a Nueva York a estudiar producción musical y es la responsable de este tema, y no solamente de la composición, sino también de cantarla. Es una canción que tiene una exigencia vocal bastante importante.
¿Es
así,
máxima?
Es máxima, es una exigencia máxima, Florentino.
Sí,
porque máxima. Además, hace poco esta banda se presentó por primera vez en carne y hueso en el programa de Jimmy Fallon, que no sé si lo habéis visto, en el Tonight Show, cantando en directo. Y claro, tuvieron que bajar la canción como dos tonos porque la chica estaba un poco afectada de la garganta y no era capaz de llegar a estas notas tan altas.
El Jimmy Fallon este es como el Mar Giro de Hacendado que tendremos aquí.
Sí, igual.
Es como Pablo Motos de allí. Bueno, pues esto me ha hecho pensar un poquito en traer a colación aquí a la hora vintage canciones de películas que, como la canción de las Demon Hunters, forma parte de la trama de las películas, se escribiera a propósito para las películas y además, si encima estaba interpretada por algún actor de la película, pues como que se cerraba el círculo. Vamos a escuchar canciones que pertenecen a películas que además se han hecho a propósito para las películas y que tienen un significado especial más allá de la película.
O sea, entendemos que la hora vintage ha empezado ya.
Ha empezado hace un rato ya.
Sí. Vale. Canciones de películas escritas para películas cantadas por los actores de las películas.
Sí, puede ser. Lo de los actores es un poco más complicado, pero casi que sí, ¿eh?
Sí.
Entonces, pues nada, ya que está aquí. Marco, lo tuyo hay que cobrarlo hoy aparte, macho. Porque
sí,
bueno, el técnico, lo tuyo, luego la sección. Bueno.
La asistencia al pollito, todo, sí.
Sí, además tengo que estar ahí. La hora esta de puente que has estado. Hoy toda la noche, ¿eh? Te tenemos a pico pala hoy.
Bueno, es igual. Estoy acostumbrada. ¡Ay, qué temazo este!
Fernando está poniendo caras raras porque esto no lo conoce.
No, esto no
es
lo que.
Esto es del año 2007. Es la banda sonora de una película que se llama Music and Lyrics. Aquí en España la tradujeron de una forma muy creativa, llamándola tú la letra y yo la música, o al revés, no recuerdo bien.
Sí,
está protagonizada por Hugh Grant y la otra chica que es...
Drew Barrymore,
iba a decir.
Drew Barrymore.
Bueno, pues esto que escuchamos es una recreación de un tema pop de los 80 que en la película ficticiamente fue un pedazo de hit y cuyo cantante, que es Hugh Grant, lleva viviendo de las rentas de este tema desde entonces. Y entonces es un tío que tiene ahí su apartamentito, su piano y su Pro Tools y que lleva sin componer desde que hizo esta canción.
Claro, fue un One Hit Wonder que lo petó muchísimo y lleva desde entonces.
Claro. Y entonces se junta con Drew Barrymore, que es una chica que viene a regarle las plantas, y entre los dos se ponen a componer y acaban haciendo un hit. Pero al principio de la película podemos escuchar y ver a Hugh Grant cantando esto en una especie de recreación de un Duran Duran o de un Aja, muy divertido.
Un look muy agresivo, ¿eh?
Y si bien hoy estamos muy acostumbrados a escuchar versiones de los 80 de canciones actuales o versiones actuales que se han hecho con sonido ochentero, mismamente los artistas están haciendo muchas cosas ya tipo 80, como The Weeknd y tal.
Sí, el retromundo.
En el año 2007, escuchar una cosa en el año 2007 que sonaba a los años 80 llamaba bastante la atención. Sobre todo porque se ha hecho muy, muy, muy en plan recreación, muy en plan parodia.
Just
empezó ese rollo vintage, ese fan por los 80?
Pues se lo podemos preguntar
un poco más tarde, ¿no?
Se puede preguntar a un pingüino mi ascensor, porque dicen que sí. Llevan viviendo de la nostalgia de los 80 desde hace 20 años. Pero yo creo que más o menos fue en el año 2010-2012 cuando ya empezó a popularizarse lo de los 80, pero de una manera bastante más escandalosa.
Pero es que aún no se ha ido, ¿eh? Todavía sigue,
sí. De hecho, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en un concierto.
Claro, todo veterano, ¿no?
Sí, sí, todo gente joven de la cantera.
Veteranos, sí, partido de veterano.
Sissy Catch, Ryan Paris. Sonido muy ochentero. Más Italo Dance que esto, porque esto ya digo, es más pop British.
Sí,
Europop.
Pero vamos a bajar al terreno de las cosas que el gato conoce, que son las más mundanas.
Siempre está así, Evergreen. Soft as an
easy chair. Y la que cantas Barbara Streisand.
Maravillosa.
Canción y película del año 1976. La película era Ha nacido una estrella, A Star is Born.
Correcto. Una de ellas, ¿no?
A Star is Born. Y como la premisa de la sección, pues esta es una canción que nace dentro de la historia. La canta en el estudio, se lo dedica a su pareja en la película, Kris Kristofferson. Y este tema se llevó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción original.
Era Paul Williams el de la letra, ¿no? El del Fantasma del Paraíso, ¿no puede ser?
Sí, señor. Paul Williams, puede ser. Y ojo, está firmada también con Barbara, no solamente la composición, sino que también la producción quiso encargarse ella, ¿eh? Dirigió su mezcla de la voz en la producción.
Sin duda, una de las imprescindibles de la Streisand.
Hago spoiler si digo que de esta película se hicieron varias versiones y ha habido más canciones que se han hecho. ¿Voy a hacer spoiler o no?
Sí, vas a hacer un poco spoiler porque hablaremos de A Star Is Born un poco más adelante.
Por eso.
Cuando salga la otra canción, obvia. ¿Qué cumple los criterios de la sección de hoy? Estamos hablando de canciones que se crearon para una película, que trascendieron la película y que están cantadas por actores en la película. Eso estaba, obviamente, en la banda sonora de Guardaespaldas, año 1992. Película que van a quitar de Netflix si no la han quitado ya esta semana. Apuraos para verla porque merece la pena.
Vaya hombre.
Y ojo, esta canción sí que se escribió para la película porque el tema principal de la banda sonora de Guardaespaldas es una versión de Dolly Parton.
Correcto.
Pero esta es de David Foster y Linda Thompson.
Jenner.
Su mujer entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Linda Thompson Jenner.
¿Sí? Sí, señor.
Ah. O sea, cuando tú le metiste el vacile a aquella tía del Valencia, la llamada aquella del inglés, era Run, 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 te estabas acordando de la mujer del hombre.
Sí, señor. Hombre, claro. Sí,
eso es. David Foster hizo la música y Linda la letra, efectivamente.
Linda estuvo en el Valencia, exactamente.
Bueno, sí, según dicen las malas lenguas, esto se grabó todo en una toma, en directo.
¿Como el pollito?
Sí, igual. Nominada al Oscar y al Grammy. ¿Qué ibas a decir, Marcote? Perdón.
¿De qué canción se ha hecho viral? Hay un viral ahora de una gente con un tambor que intenta dar el golpe de bombo. ¿Es esta canción? No,
es de la otra de la banda sonora, de la de I Will Always Love You. Hay un momento de pausa en medio de la canción en la cual, pues, si te pones a contar con los deditos el ritmo, resulta que el tambor no cae en el sitio.
No va a tiempo. Y hay un reto viral que es que la gente le dan una baqueta y un tambor e intenta hacer el golpe al mismo tiempo. Sí.
Intenta hacer esto.
Ese golpe.
Insisto, aunque esta es la canción más representativa de la película de Guardaespaldas, pues no la hemos sacado aquí porque no se compuso específicamente para la película, al contrario que la que estábamos escuchando, el I Have Nothing.
Sí, hicieron 4 o 5 canciones, el Run to You, I'm Every Woman, esa era de Chaka Khan, ¿puede ser?
Es una versión de Chaka Khan,
El Queen of the Night era la que era también de esta película.
Seguimos con el Musicine.
Musicine 3, 2 a 1, Olivia Newton-John, gozada total.
A ver, esto parece obvio, pero no lo es. Esta canción no estaba en el musical y se escribió específicamente para la película Gris. Es Olivia Newton-John. Como me gusta cuando haces eso, Marco, de verdad.
Confesemos es tuyo. I know us as a fools.
I'm just a fool.
Who did they?
Who's willing?
Ricky Brown.
To sit around.
Bueno, pues lo curioso de este tema es que se grabó cuando el rodaje de la película ya había terminado y decidieron que faltaba un momento en el que Olivia Newton-John tuviese una cosa así más emocional. ¿Sí? Entonces el productor de la cantante, John Farrar, le compuso este tema y se lo insertaron así en medio de la película.
¿Es una toma? ¿Lo grabaron también en una toma?
Pues no sé si en una toma, supongo que en más. Pero se ve que hacía falta porque además es una de las canciones más icónicas de la peli. Obviamente está en el Grease Lightning y tal, pero...
Y además, gracias a que esta canción era original, optó a los Oscars, estuvo nominada, creo, a los Oscars.
Sí, fue nominada a los Oscars. Porque como ya dice Marcote, si la canción no es original de la película, pues no puede optar.
No puede ser, no puede ser.
Pero es icónica. Es icónica.
Icónica, icónica.
Icónica.
Esta que viene ahora te va a encantar, gato, ya es...
Año 80.
Yo aquí tengo apuntado 79.
Bueno, sí, 79, para Navidad. La perla.
Hablamos de la película The Rose como la canción. La que canta es Bette Midler. Es una película que pues está inspirada libremente en la vida de Janis Joplin. Y se llevó el Globo de Oro. Lo curioso es que este tema, que lo compuso Amanda McBroom, se lo había ofrecido a varios artistas antes de que recayese en manos de Bette Midler y todos lo habían rechazado. Porque era demasiado lenta y es una de las grandes baladas del siglo XX.
Hombre, por favor. Listos.
Bueno, hasta ahora estamos cumpliendo con los objetivos. Son canciones que han trascendido la película, que están cantadas por los actores de la película.
Pues salvo la de Gris, todos los actores encarnan a un cantante o una cantante, salvo la de Gris, que era una mujer, una chica de instituto, pero todos, si te fijas,
se cumple, claro, el canon, ¿no? Son películas musicales, evidentemente. Claro. Sí. Pues vamos con otra cantante, como dice Marcote.
¡Oh!
Me ha quedado cronológico, pero no lo estaba haciendo a propósito, porque la de Gris era del año 78, la de The Rose del 79, y esto es Fama del año 80, y la que canta Sirene Cara. Esta pedazo de balada que nace de una escena de un ensayo de Irene Cara sentada al piano y tocando ella, fue nominada al Oscar, es decir, canción original para la película, y llegó al número uno en el Billboard Hot 100 Adult, sí. Contemporary. Es que ya no sé, las categorías estas son muy complicadas.
En la Billboard, vamos.
Luego la peli se recrea de la misma manera. O sea, está Bruno Martelli, que era el que estudiaba piano, el de los teclados, el pirado ese de los teclados de la película Fama. Sí, sí. El Rizos, y sale tocándola, un poco improvisando en una sala que tiene ahí en la escuela, y sale Irene Cara cantándolo. Y era Irene Cara la que salía en la película, ¿no? La que hacía,
sí,
de Coco,
era Irene,
¿no?
Cara, sí. Lo dices porque luego en la serie cambiaron a la actriz.
Eso es.
Yo recuerdo al profesor Sorosky.
Bueno, pues esto sí lo grabó como el pollito del tirón, además.
¿En una toma? Se grabó con
el piano real del set de la película. Y curiosamente, esta canción está firmada por Leslie Gore. ¿Os acordáis de Leslie Gore?
Leslie
de
Gore, sí.
Is My Party.
Sí.
Pues fíjate, de Is My Party a esto. Madre mía, menudo salto.
Y esa, bueno, la versión que a mí me mata, la de Nica Costa.
Nica Costa, sí. A Mark Juan, sí, le encanta, además.
Claro, es que la banda sonora está compuesta por Michael Gore, que es el hermano de Leslie Gore. Entonces, la banda sonora entera de la película es del tal Michael.
¿Cuántos programas de radio han empezado con esta melodía?
Es verdad.
Buenas noches, oyentes.
Bueno, estamos hablando de musicine. Es obvio nombrar a Prince. Año 1984. Canción grabada prácticamente en directo en el First Avenue Club de Minneapolis, y es la toma que suena en la película, además, incluido el solo de guitarra, ¿eh? Purple Rain, Oscar a la mejor banda sonora, 25 millones de copias.
Hay gente que aún no sabe de hoy que Purple Rain es la canción de una película que se llama Purple Rain. Que está
efectivamente,
en,
sí.
Hay mucha
sí,
gente sí, que se piensa sí, que es una canción de un disco de Prince y punto.
De Prince y ya está.
O sea, no es de la del color púrpura, ¿no?
No,
es esa.
Y luego intentó repetir la jugada con Graffiti Bridge, que era la segunda parte, que ahí correcto, se pegó un
leñazo, tremendísimo. Un leñazo sí, importante.
Y luego fue el primo de los Lakers, Graffiti Bridge.
Yo he de confesarlo, durante mucho tiempo pensaba que esto era una canción y no una película, ya está.
Yo de la película ni me acordaba, ni de
todos,
ni
la película, ni
idea, todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Además, es que yo con esta película que tenía, creo que 10 o 11 años más o menos.
Pues menos, sí, claro, 84. Pues
84. Bueno, antes Marco te nos hacía un pedazo de spoiler cuando estábamos poniendo la canción de Barbara Streisand con el de Alegría.
Ha sido queriendo, o sea,
sí,
tú has venido aquí para hundir esto,
sí,
tío.
Porque se imaginaba que íbamos a hablar de esta otra película que también se llama Nacido una estrella, Star is Born. Pero en este caso está protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Película de final funesto, no quiero volver a verla.
También nominada a todo, a Globo de Oro, a Oscar, a todo. Y hubo un
Grammy.
Danger ahí.
Bueno, se llevó Oscar, Globo de Oro y Grammy, ¿eh?
Hubo un danger en la ceremonia de los Oscars, yo creo, porque estaban tocándola en directo y Lady Gaga al piano y se sentaron uno al lado del otro. Hubo miradas sí, que dieron sí, que sí, pensar sí, que sí, Bradley Cooper y Lady Gaga se hablaban, como dice Herrera, un poquito.
Sí,
y
un sí, poquito. Bien. Yo creo que sí, esas miradas, esa...
Esa complicidad.
Sí, sí, sí. Una complicidad...
Ojo, que además eso trascendía también en la película. La química era innegable entre ellos dos. Uh-huh. Por cierto, uno de los firmantes de esta canción, aparte de Lady Gaga, es Mark Ronson, que es, parece que es el productor de moda que está en todos lados últimamente, desde hace unos años.
Lo que es una pena es que esta señora que canta tan bien, también se tuviera que disfrazar de ternera una vez para ir a los premios.
Sí, bueno,
¿qué necesidad tiene?
¿Lo dices por el traje de filetes? Ese que
sí,
se
por el traje. Se ha pasado tiempo ya de ese, sí.
Sí, claro, pero ya no.
Que es una grandísima... Que hay artistas con voces excepcionales como no, Lady Gaga. Que...
Bueno, pero se ha hecho mucho eso. Mira Madonna lo que hacía al principio. Se ponía ahí cosas muy raras y para llamar la atención y mira dónde acabó.
Cuando te disfrazas de ternera, pudió te disfrazar de merluza.
Exactamente.
Bueno, decía antes, final muy triste el de esta película. Vamos a alegrarnos un poquito. Tiki, tiki, tiki. A ver, yo creo que eso también es un muy buen ejemplo de lo que estábamos contando antes, porque las Demon Hunters era una banda ficticia y The Wonders también era una banda ficticia para la película de The Wonders. Me parece tremendamente divertido la forma en la que esta canción se desarrolla, porque lo que pasaba es que tuvieron que sustituir al batería del grupo en el último momento y en la película empiezan a tocarla y la canción era una balada realmente. Y
sí, la batería está acostumbrada a tocar jazz, a tocar más rápido, entonces sí, le acelera claro, el tempo y claro, es lo que funciona de la canción. Eso sí, si no habéis visto la película, os podéis hinchar a escuchar la canción porque suena como 8, 9, 10, 20 veces, sí. 20 veces, sí.
Creo que 34.
Esa fue una cosa que le apetecía hacer mucho a Tom Hanks, dirigió la película, la protagonizó, hacía del manager, ¿no? El que descubre la banda y tal. Y yo no sé, incluso llegó a componer en la canción, ¿eh? Ojo.
Os iba a contar que igual que en la canción de Pop Goes My Heart que escuchábamos antes, el espíritu de los 80 está súper conseguido, aquí la recreación del sonido retro es brutalísima.
Sí, está
también,
bastante apañada.
Es una clara demostración de lo que hemos hablado aquí muchas veces, de lo que es el One Hit Wonder. Es la banda que triunfa solo con un éxito y en cuanto empiezan a sacar material nuevo, pues ya han pasado de moda y la gente no compra nada más que la
no
canción que había
sonado. La canción fue nominada al Oscar y al Globo de Oro. Bueno, hemos empezado escuchando canciones de una película de animación, la de las Demon Hunters. Volvemos con la animación. Escuchamos a Idina Menzel cantando la banda sonora de la película Frozen del año 2013. Yo recuerdo cuando salió esta película, es que lo del Let It Go estaba en todas partes, era impresionante. Sí, sí. ¿Eh?
No la he visto yo veces esta, jolín.
Ya ves, te lo ha tocado.
Mil, la uno, la dos y todas las que hay. Y Idina Menzel, que es una cantante hiper famosa en Estados Unidos.
Famosa de musicales.
De musicales de sí. toda la vida. Hizo el primer Wicked, que ahora está muy de moda el musical que
ya tengo
en
fichadísima por el Wicked, porque hay un temazo del Defying Gravity que esta tía
bueno,
canta.
Increíble.
Que es increíble. Por cierto, 40 pistas de voz de esta mujer en este
40
tema,
pistas, ¿eh? ¿La grabó de una toma?
No, no creo, en 40 tomas.
Sí, bueno, sí, 40 sí. tomas.
La propia Idina una vez llegó a decir: nunca imaginé que una princesa alada me pondría en las listas del pop. Oscar a la mejor canción original. Arriba.
Esa incluso me tocó aprender la batería de la canción de,
¿sí?
de
esta película.
Sí, sí, para tocarla, sí, sí, delante de las niñas, sí, sí. Guardería,
¿sigues tocando la batería o no?
Por sí, supuesto,
claro, por supuesto.
Sí, sí. Tráela un día al programa.
Estaría venga, genial. Con el pollito. Sí, sí,
sí. Jole, no.
Pues no, son
Dan Harmon. Dan Harmon, perdón. Suena también un poco a Jole, no.
Bueno, aquí vamos a hacer un poquitito de trampa.
Bastante, ¿eh?
Sí, porque esta canción forma parte de la banda sonora de la película Calles de Fuego, Street of Fire, del año 84. Pero realmente, no está cantada por ningún actor de la trama principal, sino que hay un grupo que está tocando en un bar, una banda, y esto es lo que suena.
El protagonista era este que salía también en el gran héroe americano, ¿cómo se llama? Michael Pare,
sí, sí, sí.
Sí, sí, este que hacía secundario en el gran héroe americano.
Y ella, la que secuestraban, ¿quién era ella? Que era muy
Diane
famosa.
Diane Lane,
efectivamente.
Y luego sale también, creo, el de Cariño Encogido, Rick Moranis, también creo que sale.
Que por cierto, me parece que regresa otra vez al cine, ¿eh? Después de dejarlo todo por el cuidado de
sí,
sus hijos.
Sí, para hacer la segunda de Spaceballs.
Efectivamente. Es uno de los grandes temas que le encanta a Alcalá. Pero solamente llegó al 6 del Billboard.
Vaya, hombre.
Bueno, y si con esto estábamos haciendo trampa, con esto ya la vamos a rematar, pero es que tenía que ponerla.
Hombre, shit out of ways.
A ver, el que canta es Patrick Swayze. Está en la banda sonora de la película Dirty Dancing. Año 1987, pero no se canta como tal en la película. Lo que hacen es que la ponen ahí de fondo en una escena, en un off. En plan reflexivo, cuando Johnny está pensando, pues, ¿qué hacer con Baby? Y esto sí que fue un one hit wonder para Patrick Swayze, porque no la podría cantar más en la puñetera vida.
Y creo que la... ¿Cómo se llama la que hace el dúo? ¿Wendy Fraser?
Wendy Fraser, sí. A mí lo que me chinaba muchísimo de la banda sonora de Dirty Dancing en su momento es que la película estaba ambientada, pues no sé, en los años 50, 60, no recuerdo bien exactamente qué década.
Finales de los 50, sí, por ahí.
Bueno, pues sonaba música de los 80, entonces era como muy extraño.
Te saca un poco, ¿no?
Sí, te saca un poco de la peli. Y no pasa solamente con esto, sino también pasa con el Time of My Life, que suena sí, al final, que sí. Están ahí todos bailándolo y dices tú, pero si aquí esto está sonando aquí 80 total.
Creo que Swayze sí que hizo luego más música. Hizo la peli esa que hacía de portero de discoteca, Roth House, creo que se llamaba. Creo que hizo
Chico
un par de
duro,
temas.
Chico duro, algo así era en España, ¿no?
Sí, sí.
Tipo
de
duro.
Profesión duro.
De profesión duro. Bueno, pues eso también es una pequeña trampa para incluir esta canción aquí en este repaso que hemos hecho de temas. Que igual que este de las Demon Hunters ha trascendido la película. Y forma parte de la trama, porque como lo decía Marcote cuando estábamos preparando esto, no puede ser, por ejemplo, el tema de Goldfinger, porque aunque se llame Goldfinger,
suenan los créditos
de la película, pero no sale nadie en la película cantando Goldfinger.
Yo os juro que estoy tentado de ir a la base de datos de Spotify para borrar este disco, porque lo he podido poner en el coche 200.000 veces.
Pues cambia de coche, ¿eh?
Ya, ¿verdad?
Ojo, que esto es un temazo, ¿eh?
Está bien.
¿Habéis escuchado la versión que hay por ahí apócrifa de este tema cantada por Queen?
Ah, una IA, ¿no?
No, sí, no, es no. Una IA, sí.
Sí, porque Queen ahora es difícil.
Sí, es complicado que se junten para cantar esto.
Problemas.
Pero para que os fijéis, el nivel de perfección que está alcanzando la IA, o sea, es flipante. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Ooh, up, 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 we
with our voices. Young one, you get your swarming. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. We're dreaming hard. We came so far.
Pues nada, las canciones que trascendieron las películas aquí en la radio. No habrás traído algo parecido ahora, ¿no, Marcote? A ver si
no, 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 esto va de vueltas, de comebacks, de... Bueno, ya
de
lo
combas, veréis. De comebacks. De comebacks. Muy bien, de comebacks. Pues nada, no lo hemos hecho al principio, no hemos puesto la sintonía de Mazinger para anunciar que esto era la hora de vintage, no, la ponemos no, al final.
Para anunciar que es la hora.
Que es el final. Bueno, entonces por aquello de compartimentar perfectamente lo que se corresponde con esta hora de radio sería hasta aquí es lo que ha sido la hora vintage, ¿vale?
Es correcto,
para que lo sepáis. Entonces ahora ya está acabando, así que en lo que se refiere a esta sección nos emplazamos para la semana que viene con la que, que volveremos con más ilusiones, Porky Porky nuestro rey. Así que nada, con Mazinger Z. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La música ligera.
Pues ha venido Marcote allá. Es la primera vez que viene justo cuando ha empezado el programa para... Es, yo creo que es la primera entrevista que hacemos después de tantos años de la que necesitamos un técnico para... y darle el vaso de agua, que era también importante.
No, eso ha sido Rocío, que estaba por aquí danzando. ¿Ah, me sí? Lo ha traído yo. Sí, sí, sí.
Era yo, era yo.
Hombre, Rocío.
Yo, qué gracias, Marcote.
Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya que estamos, pues ha compartido con nosotros la hora vintage y ahora entramos dentro de su ministerio.
Sí.
Y de sus competencias, que son las músicas ligeras.
Bueno, lo de hoy podía llamarse el que fue a Sevilla no perdió su silla, porque como todos sabéis, ha sido noticia estas semanas, era un secreto a voces, ¿no? Ya hace un año hubo una polémica porque Leire dejaba la oreja de Van Gogh después de casi 20 años de carrera en la oreja de Van Gogh, porque Amaya lo había dejado en su momento, ella retomó la labor de cantante de la oreja de Van Gogh, y ahora, de repente, hace casi un año, Leire dejaba la oreja de Van Gogh.
¿Por qué se va todo el mundo de la oreja de Van Gogh?
Bueno, el caso es que esta semana ha sido noticia porque se ha cumplido lo que todo el mundo pensábamos o creíamos, que es que Leire la echaban, la apartaban de la oreja Van Gogh porque iba a volver Amaya, y efectivamente esta semana pasada se ha confirmado de que Amaya vuelve a la oreja Van Gogh.
Sí, ha vuelto.
Pero no con el beneplácito de uno de los componentes, que es Pablo, que ha dejado de temporalmente la formación porque, bueno, no está muy contento con esta decisión y se ha retirado un poco.
Marco, tú que eres un tío informado, he estado leyendo que la oreja de Van Gogh tenía una posible sustituta de Amaya en caso de que en el último momento ella decidiera no volver, no dar el paso.
Había un plan C, efectivamente.
Sí, había
pero...
un plan C. ¿Y sabemos quién puede ser ese plan C? ¿Tenemos un poco de idea? ¿Podemos
no
hacer apuestas?
¿Quién suena?
No se puede decir.
Tenemos la sensación de que podría ser Chenoa.
No, yo creo que no.
¿No? ¿Melody?
No, yo creo que es una artista vasca, ya está ahí por leer.
¿Sí? ¿Artista vasca que ha participado en un reality?
Hasta ahí puedo leer. Bueno, el caso, lo que
pero tú lo sabes ya,
yo he escuchado cosas, pero no lo puedo decir,
¿sí?
Porque me pueden sacrificar.
Puedes decirlo, claro.
No,
que puedes
no puedo. Lo que yo os quería decir, que me parece una solución la más elegante que hubiera decidido yo siendo productor o manager de la oreja.
Las
Mango,
dos a la vez.
Es haber hecho una gira conjunta con las dos a la
claro.
vez. Te haces no sí. sé cuántos estadios con cada Leire cantando las canciones de Leire, Amaya las de Amaya, incluso cruzándose entre ellas, y oye, todos bueno, contentos.
O sea, es que
y
una tendría un morbo tremendo, ¿eh?
Claro.
Cruzándose esos papos.
Y ojo, que si eso funciona, tú puedes seguir la banda con dos cantantes y no pasa absolutamente nada. Mira, Fleetwood Mac, que hablaremos luego de ellos, tienen tres o cuatro cantantes y cada uno canta una canción.
Que acabaron todos a borrazos. Los Fleetwood Mac eran fatales, entre ellos había un grupito, otro grupito y tal. Si no pasa
pero
nada.
Pero es una cosa sostenible. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora hay Team Leire y Team Amaya, fans de Amaya, fans de Leire.
Hay muchos clubs de fans que ya se han dado de baja, ¿eh?
Claro. Pero
con
tú imagínate
un concierto
de Amaya con la oreja de Van Gogh, que vayan fans de Leire a abuchear o a gritar. Tú imagínate lo que puede ser eso para Amaya. Bueno, y entonces he pensado que podíamos hacer grandes comebacks de artistas, cantantes sobre todo, que abandonaron su banda y
luego...
Comebacks
son vueltas, ¿no? O sea,
comebacks sí es vueltas, no es lo de saltar.
Por ejemplo, el pollito.
Por ejemplo, el pollito. Que ha vuelto al grupo, el pollito de California.
El pollito al final nunca se ha ido.
Nunca se ha ido. Siempre ha estado en nuestro
corazón. ¿Solo grupos, Marcos, o no?
Voy a intentar que sean grupos, sí, por ejemplo. ¿Sí? Un grupo patrio nuestro que tenía dos cantantes y una de ellas se fue es Amistades Peligrosas.
Bueno, aquí ya nos explicó todo lo que había que explicar Alberto Comesaña cuando estuvo
Alberto
aquí
lo contó
en septiembre.
Que entonces Cristina abandonó la banda, Alberto se quedó con los derechos, pero claro, solo se quedó con los derechos, esto me lo contó el Whopper, de una parte del mundo, ¿no? ¿Cómo es eso?
A ver, si yo no estoy equivocado, creo que Comesaña conservaba los derechos de Amistades Peligrosas para fuera de España y Cristina se quedó con los derechos para España. Entonces nosotros podíamos ver aquí en España a Cristina girando con Amistades Peligrosas y otro chico, otro señor, y en Latinoamérica estaba Comesaña cantando con una chica y esa chica no siempre era la misma también. No sé si voy a hacer spoiler o...
No era la misma, iba cambiando. Lo que yo iba a contar es que en 2002 Cristina volvió a Amistades Peligrosas y luego se volvieron a pelear y luego volvió a volver hasta dos o tres veces, creo que ha sido esto.
Bueno, y ahora mismo el minuto de resultado, ¿cómo está? ¿Han vuelto, no han vuelto?
Sí, ahora sí.
Pues creo que la última reunión fue en 2022
y desde entonces siguen.
Y desde entonces están ahí. No sé lo que os contó Alberto cuando estuvo aquí.
Sí, nos contó que estaban, ahora que ahora estaban.
Que están ahí danzando. Yo no sé si habrá material nuevo, pero el caso es que
hay Amistades Peligrosas.
¿No?
¿Para qué? O sea, esto del material nuevo, vamos a contar una cosa que nos pasó a David Miner y a mí cuando fuimos un día a ver un comeback de Los Hombres G cuando todavía no eran tan mainstream como han sido desde el regreso, que fue en un teatro Gran Vía, única actuación en la cual empezaron a cantar temas y cuando cantaban un tema de estos nuevos, como dices tú, Marcote, automáticamente la gente no respondía.
Pero más para que eso te... Por ejemplo, Los Hombres G, ¿cuántos discos tienen?
Chorrocientos.
¿Para qué quieres? Puedes elegir, hay canciones para dar y tomar.
Pero es que además, con que hagan canciones de los tres primeros discos, suficiente. O sea, no necesitan hacer más nuevas, no hace falta. La gente no las quiere.
No las quiere, o si no, ya directamente, ya a lo fácil, totalmente, como hacen algunos artistas ya longevos, vas a hacer el concierto y dejar que el playlist lo elija gente. Y ya está.
Eso se hace como...
Mira, incluso lo hace gente joven, en verdad, nuevas. El otro día estuve viendo una banda que se llama Ultraligera y había un momento del concierto que se sientan en un sofá y dejan que el público elija, dan dos canciones a elegir y el público va eligiendo durante cuatro canciones el setlist, que mola bastante.
Oye, a todo esto, Los Secretos, que por cierto, van a parar todo el año 2026 porque dicen que quieren comprar más canciones. Dicen que llevan girando. Es que volvemos a lo mismo. Dicen que llevamos desde el año 80, que no paramos y tal, no sé qué. Oye, vamos a tomarnos un añito de descanso.
No.
Igual componen y tal.
No compongáis, no hace falta. Es que es innecesario completamente. Y luego, además, cuando llegas al concierto, eso es momento bajón.
Claro. Y si no, pues cantar canciones de Los Hombres G.
Bueno, un saludo a toda la industria musical desde aquí. Bueno, más bandas que han tenido vuelta.
Es que antes estaba comentando el hecho de que Comesaña hacía gira con Amistades Peligrosas fuera de España por Latinoamérica con otra formación, con otra chica en la formación, y una de esas chicas era...
Bien hilado.
Era con Marta, ¿no?
Es la duda
que yo tengo.
Yo
no sé si era con Marta o con Marilia.
Marta.
Marta, que ha sido siempre la más activa de las dos, porque aparte de estar con Amistades Peligrosas, después de dejar la banda, intentó retomar. Ella baila sola con distintas compañeras también. Una de ellas me
ahí
presenta...
Está.
Rocío,
ahí está.
Rocío, ¿cómo era?
Rocío...
El caso es ese, que eran Marta y Marilia, bueno, las conocéis vosotros.
Que también estuvo aquí. Vamos a ver, que ha venido a este programa, tío. O sea, Marilia estuvo aquí hace bien poco.
Y hay un momento en el que tarifan y Marilia abandona la formación, pero Marta se queda con, eso lo que decís, los derechos de la banda o del grupo o lo que sea, y va probando distintas cantantes hasta que en el año 2001, creo. No, en el año 2001, no, ¿cuándo fue? 2023, perdona. El 2001 fue cuando...
2001, no.
En el 2023 es cuando se reconcilian y anunciaron un regreso, hicieron gira y tal. Bueno, lo echaron a suertes y mira, salieron ganando.
¿Será que la rutina ha sido mala? Se han ido la ilusión y las ganas de verte.
Ya sé.
Pero
estamos todos buscando el nombre de la chica.
No,
¿verdad?
Ya la encontré. Era Rocío Pavón.
Pavón,
nosotros la llamamos Rocío Pibón.
Y luego estuvo una chica que se llama Virginia Moss, que era de la década prodigiosa, creo. Otra chica
ya,
que...
Ya me pillas.
Bueno, ¿qué más bandas han tenido? Bueno, el caso voy a hacer un poco de trampita yo también, porque en este caso no es un cantante, pero es un gran regreso a una banda que lleva esperándolo mucho tiempo, que son Bon Jovi.
Me vas a tener que explicar la diferencia que hay entre el caso de Bon Jovi y el caso de Hombres G, ¿eh?
Bueno, el caso de Bon Jovi, que es de actualidad, que ha salido también estas semanas, que Richie Sambora, que es el guitarrista de toda la vida de Dios, de la época gruesa, gorda, famosa, por así decirlo, de los Bon Jovi, dejó la banda. Y no se saben los motivos reales por los que Richie Sambora dejó Bon Jovi. Y ahora, en estas dos semanas, ha vuelto, vuelve a la banda, van a hacer gira, van a grabar discos, temas nuevos también, que os encantan a vosotros los temas nuevos.
Sí, sí.
Y me parecía muy a colación, porque es un tema de actualidad. Pero vamos, estoy un poco orinando fuera del recipiente porque estamos hablando de cantantes que han vuelto.
Sí, sí, bueno.
¿Y por qué es diferente de Hombres G? Porque el Hombres G volvió a la banda entera. Bon Jovi ha seguido como banda sin Richie Sambora, trampitas, claro, que no es cantante, claro, guitarrista.
Es que la diferencia fundamental es que Hombres G no siguieron como banda cuando David Summers decidió hacer carrera en solitario.
No, porque era David Summers, claro.
Se quedaron en barbecho los Hombres G, David Summers haciendo lo suyo, y luego ya volvieron todos juntos. Pero no hubo un impasse ahí en el cual Hombres G funcionase sin David Summers.
No, no, quita que a lo mejor David Summers
a sustituirle.
En los directos.
¿Cómo? Que no quería sustituirle, que se lo ofrecieron, pero dijo que
eso que hace la voz igual. O sea, por la voz no será.
Claro, joder.
Bueno, donde más estila esto de que el cantante se va a Sevilla y nunca pierde la silla es en el mundo del rock. Sí. Hay grandes formaciones que han perdido su cantante, se ha ido por motivos diversos que ahora veremos, y luego han vuelto. Por ejemplo, uno muy de actualidad también, Black Sabbath.
Ozzy Osbourne,
que en el año 79, por lo que sea, que siempre lo digo, cuando te echan de un grupo porque te drogas mucho, ¿cuánto te tienes que drogar? Pues en el año 79 a Ozzy Osbourne lo echaron de Black Sabbath por sus excesos, claro, porque era una animalada. Se rumorea que encima
un escenario
se ha comido un murciélago.
Sí, es que lo de las bandas del rock, tío, tú coges a Black Sabbath, pero ¿cuántas formaciones y cuánta gente ha pasado, pues yo qué sé, por ejemplo, por Deep Purple, tío? O sea,
claro. Lo que pasa es que en los 90, Ozzy Osbourne, haciendo una carrera entre medias en solitario como pudo y tal, bueno, bastante exitosa, en los 90 volvió otra vez a Black Sabbath y estuvo una temporada. Y ahora, por lo que sea, ya ha dejado la banda. Bueno, por lo que sea no, porque se murió el otro día. Pues,
sin razones de peso.
Lo que sí que se hizo...
Por lo que sea. Hubo muerte.
Lo que sí que se hizo hace unas semanas es un concierto homenaje a Black Sabbath y a Ozzy Osbourne, en el que dieron la oportunidad a Ozzy Osbourne de despedirse de su público. Es un concierto multitudinario.
¿Y cómo lo hizo?
Pues no lo hizo, se entraron en un trono, en una silla,
con la mano.
Un poco, como he hecho yo con el pollito de traerla que sentarle, pues un poco eso. Hicieron con Ozzy Osbourne y se cantó 6 canciones al final del concierto,
sentado,
donde hubo muchos invitados. Sentado. Y luego.
Como Phil Collins, pues, ya.
Dijo chimpún y a las 2 semanas se murió.
Madre mía.
Bueno, este Iron Man de Black Sabbath que suena, y ahora de Iron Man pasamos a Iron Maiden. Iron Maiden, que es su cantante más icónico de todavía, es Bruce Dickinson, pero decidió en una temporada en el año 93 que debía abandonar la banda, pero no por drogas ni caso, porque él quería hacer sus cosas y se hizo...
¿Sus cosas en el baño?
No, sus cosas, sus cositas. Se hizo piloto. Yo, atención, que voy en un avión y me dicen que conduce Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, y a lo mejor me bajo. No sé si en marcha, pero me bajo.
O te subes.
O me subo.
No es el único piloto del mundo de la música, ¿eh? ¿Quién era el otro? No sé si Brian May o... Travolta.
No, Travolta era una película, ¿no?
Travolta pilota de verdad.
Claro, si tiene una casa con helipuerto y pista.
Tom Cruise también pilota de verdad.
Qué bonito escuchar a los Maiden en la
noche. El caso es que en el año 99 regresó otra vez a la formación.
Estoy muy cansado. Estoy pensando que tú eres Iron Maiden y estás haciendo una gira y después de cantar tienes que subirte a coger los mandos del avión que te lleva de un sitio para otro.
No, pues es una pasta que te ahorras en piloto en avión. Tú tienes un avión y llevas todo. Chavales, subiros que os
después
llevo.
Después de tocar ahí 3 horas pegando brotes en el escenario, encima tienes que conducir a casa, ¿no? Fastidio.
Vamos a Birmingham, sí. Venga, vamos.
Oye, hablando de los Maiden y el rock, puro rock, vosotros sabéis, a esta hora de la madrugada, por ejemplo, año 84, ¿qué programa había en esta radio a esta hora de 4? Empezaba a las 4, ¿eh?
La emisión.
A las 7 de la mañana. De 4 a 7 de la mañana.
La emisión.
¿Eh? Emisión pirata, pero no rock comercial, ¿eh? O sea, ahí, yo qué sé, Judas Priest eran baladas.
No, claro. Era en Radio Popular, ¿no?
Sí. Breaking the law.
aquí también Rob Halford, el cantante mítico de los Judas Priest, dijo en los años 90 que abandonaba un poco porque tuvo un intento de suicidio, porque Rob Halford, como todo el mundo sabe, es homosexual, y en aquella época no lidiaba muy bien con eso de que ser un cantante de un grupo de rock fuera homosexual, y entonces tenía ciertos problemas de cabeza y se intentó suicidar y dejó la banda en los 90, pero en 2003, ya con la cabeza bien amoblada, ya afrontando pues su homosexualidad, pues volvió a la banda y sigue todavía con su barba, con su cuero, con sus tachuelas, dando caña. El siguiente caso que voy a exponer es un poco lo que hablábamos antes, es todo lo contrario, es el cantante que se queda en la banda y el resto de la banda la abandona, son los Guns N' Roses. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around. Esta es otra de las bandas que han tarifado bastante entre ellos, ¿eh? Tal fue el punto que todos acabaron hasta el gorro de Axl Rose, que es el cantante de los Guns N' Roses, y justo este tema fue el último que guitarrista, bajista, batería grabaron juntos con Guns N' Roses, y estuvo una temporada Axl Rose como líder de un proyecto en el que era él el único miembro oficial de la banda. Hicieron un disco que tardó, pues no sé si 6, 7, 10 años en hacerlo, que es el Chinese Democracy, que una vez que salió era un mojón con cuerda, es un mojón con cuerda.
Un mojón con cuerda.
Estuvo divagando un poco, hacía conciertos.
10 años para hacer un disco, digo.
Y malísimo, además, malísimo. Y entonces, en el 2016, Duff McKagan, que era el bajista, Slash, que era el guitarrista, y Izzy Stradlin, en un principio, que era el otro guitarrista, volvieron con Guns N' Roses y empezaron una gira que se llamó Not in This Lifetime, que es Nunca más en esta vida, que es lo que decían cuando se fueron de la banda. Nunca nos vamos a juntar, no en esta vida. Pues cuando volvieron, así llamaron la gira.
Estoy pensando que empiezas a hacer el disco en la época del casete y acabas de hacerlo en la época del streaming.
Sí, sí.
Pero macho, durante 10 años, tío, y cuando te llaman por la mañana, ¿qué haces? Nada, aquí estoy currando en el disco y tal. ¿Cuánto haces? No, llevo 5 años ya, pero en el mismo sí, voy por la tercera canción.
Sí, ¿no? Y todos los años rumores, sale este año, 10 años, yo sé, 10, 9 años, y cuando salió, de verdad, hay que escucharlo, si tenéis narices de escucharlo. Hemos hablado antes de ellos, otros que también cambiaron, que tienen tantos cantantes que en Fleetwood Mac, por ejemplo, se ha ido el cantante o la cantante varias veces y no ha pasado nada.
Bueno, que han cantado todos también.
Sí, ahí cantaba Lindsey Buckingham, cantaba Stevie Nicks y cantaba Christine McVie, que es la que se fue en el año 98, cansado de tanto trajín, de tanta bronca, de tanto... Bueno, ella era partícipe, porque lo que ha pasado ahí era un poco... Había mucha endogamia, era como borbones, ¿sabes? Sí, entre todos se acostaban, se liaban, maridos...
Rumors.
Sí, todos rumors. De hecho, por eso se llama el disco así. Y en el año, como decía, el 98, Christine McVie, que es la que toca la pianola y la que canta, que está casada con el bajista, o estuvo casada en su época con el bajista, con Jock McVie, pues decide abandonar la banda y vuelve en una gira de reunión de 2014, que eso también han tenido 20 giras de reuniones. Vuelve a la banda y ahora ya, incluso en esta banda llegó a estar Neil Finn, el guitarrista de Crowded House.
Sí. Estoy pensando, ahora que visualizo mentalmente a los Fleetwood Mac, qué importante es en una banda como Fleetwood Mac, la persona que toca la pandereta, de verdad.
Sí. Es
imprescindible siempre en el escenario hay alguien con la pandereta.
Bueno, pues Stevie Nicks ha estado alejada a muchos
Stevie
años
Nicks
de la banda.
Estaba también un poquito de la olla.
Estaba un poco cucú, sí, un poco cucú. ¿Verdad? Era pareja en su época de Lindsey Buckingham, el otro cantante y guitarrista, y dejó la banda porque se tarifaba mucho. Y hay una canción que no sé si es Silver Spring, puede ser, que está dedicada, la hizo Stevie Nicks, dedicada a su relación con Lindsey Buckingham.
Hay varias canciones que son de puñaladas entre la banda. Yo creo que un día deberías hacer un especial sobre las puñaladas de Fleetwood Mac. Las que se tiran entre los miembros con distintas canciones, que además se daba la circunstancia de que en directo, cuando la estaban tocando, se miraban a los ojitos.
Andy Lucas.
Andy Lucas mejor.
De hecho, lo que iba a contar, que hay una canción que es Silver Spring, creo que es, que una de las vueltas en el disco de Dance, ese que grabaron en directo, que fue tan exitoso y fue muy multivendedor, que no sé si era un TV Unplugged o una cosa de esas, ahí ya por fin consigue Lindsey Buckingham y Stevie Nicks mirarse a los ojos mientras le está diciendo ella de todo a él.
Claro.
Y la última vuelta que voy a gestionar hoy es una de mis grupos favoritos, es banda sonora de mi podcast, de mi programa, se llama de música ligera, es Soda Stereo, pero voy a poner otra canción distinta que siempre pongo la misma. Esa es Persiana Americana. Yo creo que caso de Asteria no lo tenéis controlado, muy controlado.
No lo tengo yo muy trabajado.
Lo han reventado en toda Latinoamérica, todo el sur de Estados Unidos durante los años 80, 90, 2000. Han sido, yo siempre los extrapolo a los Mecano en España. Pues imagínate una banda como esa. Lo que pasa que, claro, toda Latinoamérica, España es un país y allí hay como 15, 20 países en los que petaron muchísimo y fueron el grupo por referente, ¿no? Se separaron en el 99, se separaron, fue un drama aquello, hicieron varios estadios, varios conciertos de despedida y en el año 2007 se volvieron a juntar para hacer 20 conciertos. ¿Qué pasa? Que por lo que sea, una vez más, ya no se van a poder volver a juntar porque Gustavo Cerati, que es el cantante, se murió, le dio un chunguele porque también le tomaba bastante de todo y ahora ha salido una noticia de que vuelven Soda Stereo. ¿Cómo? Pues no sé si van a hacer una ouija o lo que sea.
No se sabe.
Lo
no.
que sí que es cierto es que han vendido...
Con inteligencia.
Han vendido varios... No, me he enterado. No va a ser IA, van a coger pistas de todos los conciertos que ha hecho Soda Stereo. Madre mía. Van a hacer una especie de remedo y no es holograma ni nada. La voz, la guitarra va a ser la de Gustavo Cerati, grabada, eso sí, y el resto de componentes, Zeta Bosio y Charlie Alberti, van a estar tocando, pero... todavía hay mucha expectación. Eso que ya se han vendido varios estadios y varios Movistares Arena allí en Argentina y dicen que lo van a traer aquí a España. Yo no sé de qué, cómo va a pintar esto.
Bueno, pues hemos pasado un ratito de vueltas de segundas partes.
Están pensando si coger trocitos de los programas de Encarna y hacer un programa de Encarna y que volver a hacer.
Hombre, es más fácil, sí. Coger una IA, hacer una IA de Encarna y escribir el guión.
Putcos.
Y tenemos una noche de Encarna, estaría bien eso, ¿eh?
Sí, claro, jugar con estas cosas, pero dan ganas de hacerlo, lo de Encarna.
Dan ganas de hacerlo, sí.
Pero vamos, como haría ahora, por ejemplo, con la sintonía nueva del programa Antonio Herrero, tío, con esto de Coldo y compañía y tal y cual. Bueno.
Haz a tu gato, que te salía bastante bien.
Antonio Herrero.
A ver cuándo rompa.
El primero de la mañana.
Amigos, bienvenidos a este domingo, día 26 de octubre de 2025. Habrá tiempo soleado en las dos Castillas, habrá vientos huracanados en Aragón y Canarias, y por lo demás, el día nos trae naturalmente todo lo que tiene que ver con la trama absurda, la trama corrupta del Partido Socialista y el caso Coldo. Bien, amigos, con todos los titulares de todas estas noticias, de todas estas últimas horas que hemos recibido en nuestra redacción, con Pilar Vicente y Javier Visias.
Ahí está, Javier.
Sí. A vosotros no le falta IA, si lo hacéis cojonudamente a ti.
Bueno, Marcote, pues muchas gracias, tío.
Sí, aquí ya, total, pero si llevas toda la noche aquí...
No, ya está bien, ¿no? Tengo que ir a dormir porque luego me reclama Cristina y tengo que hacer mis cosas.
Vente con el pollito al programa de Cristina.
Ojo, ¿eh?
No es mala esa, ¿eh?
Sí.
Adiós. Bueno, que os quiero mucho, ¿eh? Adiós.
Chao.
Bueno, tenemos un artista de cierta enjundia en el cafetín de los artistas. ¿Quién será? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Solo hay un modo de saberlo. Escuchar las noticias y seguir escuchando el programa.
just not much on this tour.